El mundo de las ideas, un programa que va más allá. Sintonízanos en la 102.5 UPV Radio. Los lunes a las 11 de la noche, ve más allá. A los mandos técnicos, Sari Zorio. Al otro lado de las ondas hercianas, Aditi. Buenas noches, amada alma peregrina de las estrellas. Lunes y de nuevo aquí, en este maravilloso espacio que nos ofrece la magia de las ondas hercianas. Esta noche estoy sola en el estudio, pero como dice Rita, una de las oyentes del mundo de las ideas que más me anima a creer que sois unas cuantas las que seguís este programa, en realidad no estoy sola, tengo tu presencia. Ese tu corazón que, como el mío, se atrevió a encarnar el misterio humano y que, como el mío, día a día sigue latiendo pese a todo, confiado y lleno de esperanza, pues en el fondo sabe que todo lo que la mente le cuenta es un estado pasajero del ser y que tarde o temprano la verdad de la existencia iluminará toda la vida en este sagrado planeta. Así que vamos juntas, ¿vale, corazón? Vamos a seguir latiendo y emitiendo toda la luz y todo el amor que seamos capaces de irradiar aquí y ahora. Conciencia de Dios en el corazón. Conciencia de que los sueños de paz y amor son realizables. Esta noche vamos a despegar con Dit Can Dance y Lisa Gerard y la canción Sacrifice. Y como estoy sola en el estudio, he decidido de nuevo compartirte textos de Eckhart Tolle y El poder de la hora. La palabra Dios ha perdido totalmente su significado después de miles de años de uso erróneo. Muy pocas veces la uso, Cuando digo que ha sido mal utilizada, me refiero a que personas que nunca han vislumbrado el reino de lo sagrado, la infinita vastedad a que hace referencia esa palabra, la usan con mucha convicción, como si supieran de qué están hablando, o argumentan en su contra, como si conocieran lo que están negando. Este uso equivocado ha dado lugar a creencias absurdas, afirmaciones y engaños del ego, como cuando dice: mi Dios es el único Dios verdadero y tu Dios es falso, o la famosa afirmación de Nietzsche: Dios ha muerto. La palabra Dios ha convertido en un concepto cerrado. En cuanto se pronuncia, se crea una imagen mental. Quizás ya no sea la vieja imagen del anciano de barba blanca, pero sigue siendo una representación mental de alguien o de algo que está fuera de ti. Y en efecto, ese algo o ese alguien es casi inevitablemente del género masculino. Mi Dios, ni ser, ni ninguna otra palabra puede definir o explicar la realidad inefable que está detrás de la palabra. Por lo que la pregunta relevante es si la palabra empleada ayuda o dificulta la experimentación de eso hacia lo que apunta. ¿Apunta más allá de sí misma, a esa realidad trascendente? ¿O se presta con demasiada facilidad a no ser más que una idea en tu cabeza en la que creer, un ídolo mental? La palabra ser no explica nada, pero la palabra Dios tampoco. Ser, no obstante, tiene la ventaja de ser un concepto abierto. No reduce el infinito invisible a una entidad finita. Es imposible formarse una imagen mental del ser, y nadie puede pretender su posesión exclusiva. Es tu esencia misma. Puedes acceder a ella inmediatamente con el sentimiento de tu propia presencia, la conciencia yo soy, que es anterior a yo soy esto, yo soy aquello. Por eso, solo hay un pequeño paso entre la palabra ser y la experiencia del ser. Y seguimos con una canción de Deva Premar y Miten titulada Chidananda.
Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Mano Buddhyam Karachita Nina Nacha Srutra Jive Nacha Grana Netre Nacha Vyoma Bhumi Tejo na vayu Chidananda rupa Shivoham Shivoham Chidananda rupa Shivoham Shivoham Nacha prana saugno Nava pancha vayu Nava sapto datu Nava pancha kosha Navak pani padam nacha pastapayu Chidananda
Ligada al materialismo, la ciencia tradicional asume que cualquier cosa que no pueda ser medida, examinada en un laboratorio o percibida por los cinco sentidos o sus extensiones tecnológicas simplemente no existe, no es real. La consecuencia es que toda la realidad se reduce a la realidad física. Las dimensiones espirituales, lo que yo llamaría dimensiones no físicas, quedan borradas del mapa. Esto está en conflicto con la filosofía perenne. Ese consenso filosófico mantenido a lo largo del tiempo, las religiones y las culturas que describe dimensiones diferentes, aunque continuas, de la realidad. Estas van desde lo más denso y menos consciente, lo que llamaríamos materia, hasta lo menos denso y más consciente, las dimensiones espirituales. Es muy interesante que este modelo ampliado y multidimensional de la realidad haya sido sugerido por físicos cuánticos como Jack Scafferty, que describe viajes a velocidades superiores a la de la luz, al límite último de la velocidad. Para explicar los viajes a esas velocidades emplea otras dimensiones. O consideremos el trabajo del legendario físico David Bohm, que incluía en su modelo multidimensional de la realidad del orden explicado físico y el implicado no físico. No se trata de meras teorías. El experimento Aspect de 1982, llevado a cabo en Francia, demostró que cuando dos partículas cuánticas que habían estado conectadas eran separadas a una gran distancia, permanecían vinculadas. Si una partícula cambiaba, la otra también cambiaba instantáneamente. Los científicos no saben cuál es la mecánica de estos viajes a velocidades superiores a la de la luz, aunque algunos teóricos han sugerido que estas conexiones se producen por medio de puertas a dimensiones superiores. Así, en contra de lo que podrían pensar los que prometen fidelidad al paradigma tradicional, los individuos influyentes y pioneros con los que he hablado sentían que no hemos llegado a la cumbre del desarrollo humano, que estamos conectados con la totalidad de la vida y no separados de ella, y que la totalidad del espectro de nuestra conciencia abarca tanto la dimensión física como multitud de dimensiones no físicas de la realidad. En esencia, esta visión del nuevo mundo implica verse a uno mismo, a los demás y a la totalidad de la vida con los ojos de nuestro yo terrenal, que nació en el tiempo y que vive en el tiempo, sino a través de los ojos del alma, de nuestro ser, del verdadero ser. Una a una, muchas personas están dando el salto a esta órbita superior. Y vamos a seguir con una canción de Sarah Brightman titulada So Many Things. Strange how Así, cuando escuchas un pensamiento, no solo eres consciente del pensamiento, sino también de ti mismo como testigo del pensamiento. Ha hecho su aparición una nueva dimensión de conciencia. Cuando escuchas el pensamiento, sientes como si hubiera una presencia consciente, tu yo profundo, por debajo o detrás de él. De este modo el pensamiento pierde su poder sobre ti y se disuelve rápidamente, porque ya no energizas tu mente mediante la identificación con ella. Es el principio del fin del pensamiento compulsivo e involuntario. Cuando el pensamiento se aquieta, experimentas una discontinuidad en la corriente mental, una brecha de no mente. Al principio las brechas serán cortadas, tal vez duren unos segundos, pero gradualmente se irán prolongando. Cuando ocurren estas discontinuidades, sientes cierta quietud y paz dentro de ti. Es el principio del estado natural de sentirse unido al ser, generalmente nublado por la mente. Con la práctica, la sensación de quietud y de paz se va ahondando. De hecho, esa profundidad no tiene fin. También sentirás una sutil emanación de alegría elevándose desde lo más hondo de ti, la alegría de ser. No se parece en nada a un estado de trance, en absoluto. Aquí no se pierde la conciencia. De hecho, ocurre más bien lo contrario. Si el precio de la paz fuera una disminución de la conciencia y el precio de la quietud fuera una falta de vitalidad y de alerta, no merecerían la pena. En este estado de conexión interna, estás mucho más alerta, más despierto que en el estado de identificación mental. Estás plenamente presente y también se eleva la frecuencia vibratoria del campo energético que da vida al cuerpo físico. A medida que profundizas en este reino de la no mente, como a veces se denomina en Oriente, vas alcanzando el estado de conciencia pura. En ese estado sientes tu propia presencia con tal intensidad y alegría que, en comparación, todo pensamiento, toda emoción, tu cuerpo físico y todo el mundo externo se vuelven relativamente insignificantes. Sin embargo, no es un estado de egoísmo, sino de desprendimiento y generosidad. Te lleva más allá de lo que pensabas que era tu identidad. Esa presencia es esencialmente tú y al mismo tiempo inconcebiblemente mayor que tú. Lo que estoy tratando de transmitir aquí puede sonar paradójico e incluso contradictorio, pero no encuentro otro modo de expresarlo. Y seguimos con Arábica Onkara y la canción From the Silence.
Om Jayamo Davalabagun Tanavadim Tejo Mayim Nahishtikim Snigdhapanga Vilokinim Bhagavadim Mandasmita Shri Mukhim Vatsalyamrita Varshinim Sumadaram Sankirtanalapinim Shamangim Marusikta Suktim Amrita Nandatmikamishwarim.
La mayor parte del dolor humano es innecesario. Lo crearás tú mismo mientras la mente no observada dirija tu vida. El dolor que creas en el ahora siempre surge de una falta de aceptación, de una resistencia inconsciente a lo que es. Como pensamiento, la resistencia es un juicio de algún tipo. Como emoción, la resistencia es algún tipo de negatividad. La intensidad del dolor depende del grado de resistencia al momento presente. Y esta, a su vez, depende de lo fuerte que sea tu identificación con la mente. La mente siempre trata de negar el ahora y de escapar de él. En otras palabras, cuanto más te identificas con tu mente, más sufres. O puedes decir de este otro modo, cuanto más capaz seas de valorar y aceptar el ahora, más libre estarás del dolor y del sufrimiento, más libre de la mente egótica. ¿Por qué la mente reside en el ahora? ¿Por qué la mente se resiste al ahora? ¿Por qué lo niega? Porque no puede funcionar y conservar el control sin el tiempo, que es pasado y futuro, de modo que percibe el ahora intemporal como una amenaza. Tiempo y mente son, de hecho, inseparables. Imagínate que no hubiera vida humana sobre el planeta y solo estuvieras habitado por plantas y animales. ¿Habría pasado y futuro? ¿Podríamos seguir hablando del tiempo de manera significativa? Preguntas como ¿qué hora es? ¿O qué día es hoy? Si alguien las preguntara, no tendrían ningún sentido. Al roble o al águila les parecerían divertidas. Contestarían ¿qué hora es? Bueno, pues es ahora. ¿Qué otra hora puede haber? Sí, necesitamos la mente y el tiempo para funcionar en el mundo. Pero llega un momento en el que se apropian de nuestras vidas y es entonces cuando se instauran la disfunción, el dolor y el sufrimiento. La mente trata constantemente de encubrir el momento presente con el pasado y el futuro a fin de conservar el control. Y así, a medida que la vitalidad y el infinito potencial creativo del ser, que es inseparable del ahora, queda cubierto por el tiempo, tu verdadera naturaleza queda oscurecida por la mente. La mente humana ha ido acumulando una carga de tiempo cada vez más pesada. Todos los individuos sufren bajo esta carga, pero siguen aumentándola cada vez que ignoran o niegan ese momento precioso, o bien lo reducen como medio para llegar a un momento futuro que solo existe en la mente, nunca en la realidad. La acumulación de tiempo en la mente humana, individual y colectiva, también contiene una gran cantidad de dolor residual del pasado. Si no deseas crear más dolor para ti mismo ni para los demás, si no quieres añadir más dolor al residuo del pasado que aún vive en ti, no crees más tiempo. No crea o crea el imprescindible para gestionar los aspectos prácticos de la vida. ¿Cómo dejar de crear tiempo? Date cuenta inequívocamente de que el momento presente es lo único que tienes. Haz de la hora, el centro fundamental de tu vida. Si antes vivías en el tiempo y hacías breves visitas a la hora, establece tu residencia habitual en el ahora y haz breves visitas al pasado y al futuro cuando tengas que resolver los asuntos prácticos de la vida. Di siempre sí al momento presente. ¿Qué podría ser más fútil, más necio, que crear una resistencia interna a algo que ya es? ¿Qué podría ser más demente que oponerse a la vida misma? ¿Qué es ahora y siempre ahora? Ríndete a lo que es. Di sí a la vida y observa cómo la vida empieza repentinamente a funcionar a favor tuyo en lugar de ir contra ti. Ay, y bueno, pues hasta aquí el mundo de las ideas de hoy. Te he compartido textos de este maravilloso libro que lo leería una y mil veces, que es El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Espero poder sentirte el próximo lunes a esta misma hora, a las 11 de la noche, en esta misma casa, la UPV Radio. Espero que tengas muy, muy felices sueños. Te voy a dejar con una canción que se titula Sitarán.
Radeshan. Radisha.